Gracias al Señor por quien es, porque ahí está todo, todo, la sustancia y la fuente de nuestra vida, de nuestro vivir, su persona, quién es Él, cómo es Él y cómo ha querido hacernos hijos suyos cuando el hecho de hacernos personas, hemos estado hablando esta mañana de esto, ¿verdad? Implicaba el que nos rebeláramos contra Él desde el principio, porque persona a su imagen tiene un riesgo y tiene una responsabilidad que nadie la puede cumplir sino Él mismo. Así cuando Él hizo persona al hombre, el hombre no pudo cumplir esa responsabilidad de elegir la gloria de aquel que le creó, ¿verdad? Entonces, ahí vino toda la caída, toda la degradación, toda la corrupción, todo lo que hemos estado viendo y viviendo todos estos años, y ya estamos en los tiempos peores de toda esa depravación, corrupción y pérdida y deshacimiento de todos los valores que Él nos ha enseñado. Hay aquellos que a lo blanco llaman negro y a lo negro llaman blanco, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿verdad? El hombre es incapaz. Entonces, no había nadie. Él hizo a Satanás persona y no pudo. Se rebeló contra Dios. El único que puede estar unánime con el Dios infinito, personal, bueno, santo, es Dios mismo. Entonces Dios mismo se hizo hombre, es el único hombre conforme en todo al corazón de Dios y uno con Dios. Entonces, Él ya sabía esto cuando nos creó, cuando creó al hombre, cuando nos ha traído a nosotros al mundo, y sabía que tenía que hacerse un hombre como nosotros en las condiciones de debilidad y sencillez de un hombre, y tenía que presentarse ante su propia justicia, ante su propia santidad, en lugar nuestro, para recibir lo que el Dios infinitamente justo y santo reclama del pecador, de la persona que peca contra Él, ¿verdad? Y esto es lo que hemos estado viendo también un poco esta mañana, ¿verdad? Pero es algo tan grande cuando te das cuenta de que Él sabía y Él nos creó para hacernos hijos suyos, y nadie quiere ser hijo suyo a menos que sea redimido por la sangre del Señor Jesús. Es tan claro del todo, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en esa filiación, ese ser hechos hijos suyos, estamos en un ámbito glorioso en el cual anhelan mirar los ángeles, nos dice la palabra. Es tan grande y, como se ha estado compartiendo, nos ha hecho para que seamos uno. Y toda la tendencia del corazón siempre es a la independencia, a yo lo veo así, bueno, vosotros lo veis así, pero yo lo veo de otra manera, y así. Y eso es muerte y eso es contrario al propósito por el cual el Señor Jesús se entregó en la cruz por nosotros, para que seamos uno. Ahora, para ser uno, cada uno ha de dejar el uno suyo y llevarlo a la cruz, para que sea Cristo el que esté viviendo en él o en ella. Entonces, cuando es Cristo, está esa unidad. Y esa unidad viene después de haber sido muertos con Cristo en la cruz. Porque si no, no es posible. Si nos vamos dando cuenta de la grandeza de Dios en todo lo que ha hecho y de lo segura que es nuestra salvación, porque Él es santo. Jamás cambiará. Y Él no consiente el descaro del pecador contra Él. Y tienen que llevarlo a la muerte, y a la maldición, y al juicio, y bajo su ira, y separarlo de Él. Y esto es lo que todos hemos sido. y todo lo tuvo que llevar él mismo, hecho hombre, para hacer lo que él deseaba en su corazón de nosotros, hacernos sus hijos. Y para hacernos sus hijos es que su misma naturaleza, que solo él tiene, entre en nosotros, esté en nosotros. Y esta es la naturaleza de Cristo. Y ahora resucitados, ¿verdad? De Cristo como el Hijo de Dios eterno. Así que de un lado, la tendencia nuestra es a considerarnos y establecer nuestros criterios, nuestro sentido de cada cosa como norma, como referencia, por la cual ver, entender y juzgar a cada uno. Cuando de verdad nos abandonamos a Dios, eso desaparece. Entonces, en lugar de ver a mi hermano con sus limitaciones, porque Él nos ha hecho con limitaciones especialmente, porque Él ha escogido a lo que no es, a lo débil, a lo menospreciado, y nos ha creado así para mostrar su nombre glorioso en nosotros y unirnos a Él por la eternidad. Es algo tan grande, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro a mi hermano para juzgarlo, para criticarlo, porque claro, según lo que yo entiendo que es correcto, que es digno, que es bueno, que es lo que se debe hacer, él no llega a hacerlo, ¿verdad? Entonces me parece que no, hay algo que no está bien, ¿no? Bueno, cuando yo miro a mi hermano para apreciarlo, Dios ha hablado a mi hermano o a mi hermana para estar conmigo, para ser uno conmigo en él y juntos servirle y proclamar su nombre en nuestras vidas y con nuestras palabras y con nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, es muy diferente. Yo miro a mi hermano y solo mirarlo ya mis ojos están... esto no está bien. Siempre hace esto. ¿A que no hace aquello? ¿A que no llega aquí? En lugar de esto, decirle, gracias, Señor. Mi hermano es un don tuyo para mí, para que junto con él o con ella, tú nos transformes, nos hagas en uno y cumplamos todo tu deseo en esta generación y nos conformes a ti para la eternidad. Es decir, mi hermano o mi hermana es una bendición que Dios exactamente, delicadamente, los ha formado el Señor para estar conmigo. Y lo mismo digo con cada uno. También el Señor me ha formado exactamente para estar con mis hermanos. Entonces, lo que el Señor me ha dado es para la bendición, el crecimiento, el bien de mis hermanos. Pero lo que el Señor ha dado a mis hermanos es para la bendición, el crecimiento y el bien mío. Y aquí estamos, cada uno. Estamos sabiamente puestos por el Señor en un solo cuerpo para llegar a esa vivencia de la unidad. El hombre es solamente yo, yo y yo, ¿verdad? Y lo somos aún cristianos. Cristianos sí, y yo esta doctrina, de acuerdo, pero yo veo las cosas así. Simplemente no te has entregado al Señor. No te has abandonado al Señor. Cuando ves a tu hermano con deficiencias, no ves las tuyas, ¿verdad? Ni tampoco ves la dotación que el Señor le ha dado. El Señor le ha dado una dotación que es precisa y preciosa para la obra que Él quiere hacer contigo y con Él y con ella. Y esa dotación, en lugar de menospreciarla porque vemos una debilidad, es para agradecer al Señor. Tenemos hermanos y hermanas que Él los ha dotado expresamente para este tiempo, para nuestra vida y para llegar a ser uno y cumplir todo el deseo de su corazón. Y el deseo final es hacernos hijos para estar con Él por la eternidad. Entre tanto, tenemos misión que cumplir aquí, como Él cumplió la misión de darse por nosotros en la cruz. Y ahora nuestra misión es de entregarnos también en su voluntad para que otros puedan conocerle. Pero es algo tan precioso sentir que es así, que cada uno tenemos un cierto nivel, nunca es un gran nivel, ¿eh? Porque el Señor ya lo ha hecho así, no ha puesto cracks, sino ovejas sencillas, que si tenemos una cierta capacidad, sea física, sea intelectual, sea de anímica, lo que sea, pues la ha diseñado el Señor para derramarla sobre nuestros hermanos, y si tenemos alguna limitación, es un poquito como una piedra para ir puliendo a nuestros hermanos, pero a la vez las limitaciones de nuestros hermanos son una piedra que nos pule a nosotros. ¿Cómo? ¿Quién puede hacer eso? Solo el Señor, ¿verdad? Y solo cuando estamos completamente abiertos a Él, rendidos a Él, abandonados a Él, vivimos, sencillamente lo vivimos con libertad, ¿verdad? Así que el amor del hombre ama su sentido de excelencia, busca complacencia. El amor de Dios ama lo indeseable y se entrega por ello. Es tan distinto, ¿verdad? La autocrítica, la autoexaltación, la complacencia, la alabanza, o bien la dependencia total de Dios, el abandono a Dios. Y como tenemos ya, nos dice un hermano, nunca podremos entender nuestros caminos cuando estamos en verdad abandonados a Dios. Por lo tanto, como no estamos teniendo el croquis, teniendo la figura y viendo los que molestan, sino que estamos nosotros abandonados a Dios, todo es una bendición. Los hermanos son una bendición. Todos estábamos perdidos, enemigos de Dios, y todos estamos con una dotación muy limitada, porque Dios ha querido escoger a lo que no es, a lo débil y a lo que es menospreciado, aunque a veces se nos haya parecido que somos muy, muy altos, ¿verdad? Pero ya vemos, ¿eh? Las ovejitas del Señor somos frágiles, dependemos totalmente de Él y no podemos exhibir nada porque no tenemos nada. Y lo que tenemos es una dotación que el Señor nos ha dado para alabarle, para glorificarle, para rendir nuestra vida a Él y para amarnos, ¿verdad? Hay creyentes que tiemblan ante la idea de que su alma sea puesta al descubierto, de que sus gustos, sus dependencias o sus caprichos íntimos, que aunque no puedan ser considerados como pecado, mantienen su alma anclada en un sentimiento de independencia, de carácter y sentir propio particular, que les da la sensación de definir su identidad, de ser ellos mismos. El tema es que bajo la imagen que han formalizado y sellado, subyacen redes que impiden que el alma se entregue, se abandone por completo a su verdadero, legítimo y único diseñador, redentor, amante y dueño. Y por tanto no pueden vivir la gloriosa libertad y la dulce unidad, intimidad y comunión a la que el Señor llama y que Él hace realidad y vida en los que le creen sencilla y totalmente del todo. Hay algunas de esas almas que se esfuerzan en aparentar, en proclamar y en enseñar, a veces con fuerza, su total entrega al Señor, pero su propia vida lo desmiente. Estamos en una realidad mucho más potente que la capacidad del hombre de poder convencer a las gentes, de poder emocionar a las gentes, de hacer cosas que les parezca que están produciendo ese momentum, que la gente se siente... Bueno, estamos en una dimensión muy diferente, ¿verdad? Es la vida del Señor Jesús, es su mansedumbre, su humildad de corazón, la que tiene que ser vista en nosotros, no todas esas cosas. Todo eso son amor propio, ¿verdad? Solo la fe en nuestro Creador y Salvador desvanece el temor oculto y amenazador de que nuestro celosamente guardado, encubierto y protegido amor propio sea verdaderamente erradicado de nosotros. Aunque la mano del Señor es firme, sin titubeos, y la imagen de la extirpación de nuestro tierno, acariciado y celosamente guardado, que es celosamente idolatrado, tesoro, nos haga temblar de inexpresable, de inaguantable dolor, Cuando por fe en Él y en su palabra cedemos totalmente a su operación, dispuestos a soportar ese daño estremecedor, nos sorprende el comprobar que no hay dolor alguno más que el que el enemigo y la imaginación incrédula trataban de imponer. Esa imagen formaba parte del hombre natural, del yo, y al ser erradicado, este, ningún registro del temido y amenazable dolor queda en la nueva criatura. Al contrario, la frescura de la plena libertad y la fragancia de la confiada dependencia y el total abandono a Jesús y de la unión y comunión íntima con Él. No sé si todas estas cosas se ven así tan sencillas, ¿verdad? Pero cuando tenemos algo que es íntimo y no queremos nunca que se manifieste, nunca, que nunca se vea, y nosotros queremos aparentar todo lo que dice la palabra y vivirlo y tal, tenemos algo escondido ahí. Y cuando el Señor, la luz del Señor nos llama a que abandonemos todo eso, lo reconozcamos y lo entreguemos a Él, dejemos que Él lo extirpe de nosotros, entonces nos parece que eso es insoportable, lo que vamos a tener que vivir, que el Señor quite de nosotros eso que es lo que queremos, es lo que codiciamos, todo lo que soy yo realmente, ¿verdad? Y como he estado diciendo, cuando nos abandonamos al Señor, resulta que no hay ningún dolor, se va y nos quedamos libres. Pero el hombre natural tiembla de pensar que tengan que quitarle eso, que es donde él se refugia, ¿verdad? Pero tenemos que ser operados por el Señor. Tiene que ser echado fuera todo lo que codiciamos como íntimo, como yo soy así y que no se den cuenta, y esto es porque yo quiero hacer las cosas como dice el Señor, pero claro, a mi manera, y así que no piensen, porque yo lo que estás haciendo es ser hipócrita y aparentando lo que no eres, ¿verdad? Cuando el Señor alumbra por completo esa naturaleza corrompida, pecaminosa, que aún estamos tratando de preservar con la doctrina cristiana, cuando el Señor abre con su luz maravillosa ese foco en nuestro corazón y se lo rendimos, no hay ningún dolor. Al contrario, la total sencillez y libertad. Estamos viéndole, nos habemos vistos por Él. No tenemos temor de que nos critiquen, de que nos juzguen, de que no demos la talla, sino que estamos con Él y Él nos ha puesto como Él ha querido y es nuestra vida. Es tan bonito, esa es la única y verdadera libertad. Se ha compartido precisamente de eso, ¿verdad? En Romanos 6, 19 dice, ahora, para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el hombre natural necesita ser continuamente el centro. Su amor propio se hincha cuando hace algo bien hecho, el maravilloso yo, y no cabe en ningún sitio. Se lastima y busca la comprensión, la compasión ante cualquier herida, cualquier menosprecio, cualquier fracaso, que es el pobre de mí. Su identidad zozobra continuamente, aguijoneada por esa exacerbada y morbosa sensibilidad. El maravilloso yo, el pobre de mí y el miserable de mí murieron en la cruz con Jesús. Algo que nos dice y que escribió McConkie: Hijo de Dios, no hay sustituto para tu acto de rendición. Cuando Dios declara una condición de bendición, ninguna otra condición, por buena que sea, puede sustituirla. Llorar, esperar, pedir aún agonizando delante de Dios, esas cosas no consiguen nada excepto dejarte agraviado, decepcionado y aturdido ante la falta de una respuesta. Tú has estado orando en lugar de obedeciendo. La oración es adecuada con obediencia, pero no en lugar de la obediencia. Obediencia es mejor que sacrificio y es mejor que oración si es la cosa que Dios está pidiendo. No estamos nosotros solicitando a Dios, Él nos está solicitando a nosotros. Escuchadle a Él hablar a través de su siervo Pablo. Os ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Has hecho esto tú? Cuando solicitamos a Dios que haga algo con nosotros, esperamos que Él actúe. Cuando Dios nos solicita a nosotros que hagamos de nuestros cuerpos un sacrificio vivo para Él, Él espera que nosotros actuemos. Pero en lugar de eso empezamos a orar, porque decimos, ¿no es la oración una cosa buena? Lo es, pero si la usamos para eludir la obediencia, no si la usamos para eludir la obediencia. ¡Qué sutil es la carne! Dios dijo a Abraham, por cuanto tú has hecho esto, yo te bendeciré. ¿Y qué había hecho Abraham que resultó en la bendición de Dios? Fue la entrega de su todo a Dios en la entrega de su hijo. Hijo de Dios, ¿has hecho tú esto? Ninguna otra acción servirá. Oración constante y súplica, espera fatigosa, intentos de creerlo, darlo por hecho, todo eso no sirve si tú no haces esto. Esta vida no entregada es la misma plaza fuerte del yo. Dios no la forzará, pero cuando su llave, la voluntad, es verdaderamente pasada a Él, entonces Él inunda la vida con su plenitud de bendiciones. ¿Quieres conocer su te bendeciré? Entonces rinde todo lo tuyo a Él, absolutamente, sin reservas. Entrégate tú, tu vida, tu todo, en sus manos por tiempo y la eternidad. Esta es la cita de McConkie, siempre clara y luminosa, ¿verdad? Chambers dice, una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo. ¿Vemos? Hemos estado hablando de eso, de las impresiones de uno mismo. Sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo. Porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de Él. Amy también escribe, profundo en mí, Señor, graba tu santa cruz, sobre motivos, elecciones, deseos privados queridos, que todo lo que yo en cualquier forma inspira, sea para mí cual desperdicio. Y cuando tu toque de muerte esté aquí y allá sobre una cosa a mis ojos más preciada, que no titubee, que reconozca que es mi oración contestada. Así que ya no son más, esto es ya he terminado con la cita de Amy, ya no son más las formas, la apariencia, ni de los demás ni la mía, las que me llenan, sino sola y totalmente Él. Así soy hecho verdaderamente libre para recibir su amor sin nubes y para ver a mis hermanos sin críticas, con agradecimiento a Dios y en la total libertad de poder amarles del todo, como son y como están, sin que llenen ningún molde o tesis familiar, cristiana o espiritual. Estoy en la naturaleza divina, en la vida celestial. Mi satisfacción consiste no en estar rodeado o rodearme de personas, cosas o circunstancias que me agradan, ni en hacer yo las cosas que en forma o medida me agradan, satisfacen o llenan mi sentido o molde de mi propio bien hacer, que es la autoestima, el amor propio o la blancura, la santidad propia, sino en estar haciendo lo que mi Padre ha trazado en el ámbito, circunstancias, forma, medida y tiempo que Él ha ordenado, unido a Él, en Cristo, siendo Cristo quien lo obra, rechazando y desechando por completo toda otra forma o ideal, agradándome en agradarle en esa obra y obrar y deleitándome en Él. Oh gloriosa, deliciosa libertad, oh desbordante plenitud, oh maravillosa vida. Bueno, tenemos muchas más cosas que el Señor nos ha ido dando, pero creo que estas reflexiones y esta luz que el Señor nos da para darnos cuenta de que cuando miramos a nuestros hermanos, por más que hayamos estado observándoles por tiempo y veamos debilidades en ellos, eso no agrada al Señor. tenemos que recibirlos como algo que Dios nos está dando, tal cual son, porque Él se entregó por cada uno de nosotros tal cual somos en nuestra dotación que Él mismo nos ha dado. Así que no entendemos, unos hermanos no entienden la finura con que yo entiendo una cierta cosa. Bien, el Señor me los ha dado para que les ame como son y darle gracias por ellos, porque si no, no podría tener esa unidad a la que Él me ha llamado, porque estaría solo juzgándoles, criticándoles, desechándoles en mi corazón y haciéndome solo independiente. ¿Suena eso? Independiente, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a ser uno. Así que somos uno, el que tiene una cierta dotación y el Señor lo quiere usar para lo que Él disponga, es el Señor quien lo está usando. No es que esa persona es capaz, el Señor lo está usando y le ha dotado de manera que le pueda usar para esa función, ¿verdad? Y también, pues, las personas que están entregadas al Señor y sirven con su corazón, pero tienen limitaciones y hacen torpezas, eso es para amarlas, eso es para agradecer a Dios, porque por esa ayuda se está haciendo la obra del Señor y esas torpezas están enseñando a nuestro corazón a amarlas tal como son. Si no, es que estamos siempre el amor propio juzgando, el maravilloso yo, el yo como entiendo las cosas, pero este y esta no entienden, hacen cosas torpes, o mejor, di gracias Señor, los recibo como una bendición tuya, los has puesto así conmigo, para amarles y para darme cuenta de que el amor de ellos por mí es tuyo también y me está haciendo crecer, me está haciendo entrar del todo en esa transformación que tú quieres de mí a tu imagen, ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que el Señor nos está dando, nos está enseñando, y a veces cuánto cuesta, cuánto tiempo cuesta darnos cuenta, cuánto tiempo menospreciando cualquier limitación de un hermano, de una hermana, cuánto tiempo como tratando de separarnos de ese hermano, de esa hermana, en lugar de abrirle los brazos, el corazón del todo y aceptarle tal cual es, ¿verdad? Y que pueda ver, las cosas se ven, ¿verdad? Si uno está amando a un hermano, a una hermana, cuando le dice hola hermano, la transparencia, la luz de ese hola, la recibe el hermano. Si uno está juzgando, dice, hola hermano, y por dentro está diciendo vaya joya, ¿verdad? Entonces, ¿qué está recibiendo el hermano? Crítica, falta de amor, no es Cristo. Entonces tenemos que dejar que el Señor sea todo en nosotros. Es cuando uno lo ha perdido todo, cuando lo tiene todo. Uno pierde todo en la mentira. Y el Señor le llena de todo en la verdad, en Él. Pero no hay mezcla, no hay mezcla. Así que la labor en la que el Señor nos tiene es tan preciosa y de cierto, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando nos podemos ver los unos a los otros sin crítica, sin juicio, sin recordar que hiciste esto, sino mirando y decir, está aquí, mi hermano, mi hermana. Es el Señor el que lo tiene aquí para que le ame. Y también él o ella me está amando, aunque yo no lo entienda bien. Pero es el Señor quien me está amando a través de él o de ella y sus limitaciones sirven para conformarme a Cristo y también su dotación sirve para ayudarme a hacer la obra. Y lo mismo conmigo para con los demás. Es tan bonita la vida, ¿verdad? Así que somos como una pequeña manada, unas cuantas ovejitas, pero unidas a él, viviendo una vida que no puede entender el hombre natural, ni los grandes filósofos, ni los humanistas, ni no pueden entender nada. Pero es nuestra vida y trasciende todos esos parámetros y nos hace vivir, como le hemos cantado, ¿verdad? Como le hemos cantado, es algo tan precioso. Y también es bonito cuando le cantamos al Señor que se lo estemos diciendo a Él. No es lo mismo cantar recordando, o cantar mirándole y diciéndome estas cosas a ti. Es muy diferente. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, pues haciendo cursillos de expresión. No, eso es hipocresía. Eso es cuando le creo. Cuando creo que estoy delante de él, que le estoy hablando a él y él me está oyendo. Cuando decimos, tu mirada de amor me hace anhelar estar en ti fundido. ¿A quién se lo decimos? Oh, está bonito, es poético y qué bien, qué bonito queda. No, se lo estoy diciendo a él o simplemente estoy perdiendo el tiempo. Estoy haciendo una comedia. O una representación de celo y de por el Señor que no está. ¿Quién como él para ver el corazón? Y a veces cuando lo estoy cantando, casi me siento inadecuado, pero enseguida confío en él y le canto a él. Es así. Así que estamos en una vida muy hermosa, indescriptiblemente hermosa. Cada día tiene la parte que Él ha diseñado para tratar con nosotros y entre nosotros y para usarnos para dar testimonio a esta generación que no conoce al Señor y dentro de una cristiandad que tampoco en general conoce al Señor, que está en la apostasía, que está anhelando las cosas del mundo, que está anhelando el protagonismo, todo esto. Pero estamos en los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tiene que cumplirse, es la palabra de Dios, lo que he lavado, tiene que verse. El que tiene ojos para ver y el que tiene oídos para ver, lo ve, ¿verdad? Así que en este tiempo, qué hermoso poder sentirnos su manada, poder amar a nuestros hermanos, no a los que parecen más dotados, sino a todos, por igual, ¿verdad? Y poder sentir el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, de que estamos unidos a Él y de que estamos viviendo algo tan grande que por más medidas que le pongamos no entra en las concepciones, en las nociones del mundo. Y por muy altos que sean los intelectos, ¿verdad? Y por muy elaborada que sea la casuística y todos los teniendo en cuenta tantas cosas y tantos juicios, no sirve de nada. Si estamos unidos a Él, estamos muy por encima, estamos en Él y con Él en nuestro corazón. Y precisamente por eso estamos en la total humildad y mansedumbre, como Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Vemos? Es lo contrario de todos estos que dicen, no, está en mí el Rey de la Gloria, por lo tanto yo tengo autoridad y poder y... Pues el Rey de la Gloria vino aquí y nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y además, ¿tú qué tienes que no te esté siendo dado? Y si te está siendo dado, ¿por qué te envaneces? Como si no lo hubieras recibido. Todas las dificultades del hombre, el egoísmo, los juicios, las críticas, todo esto, están en nosotros, en nuestro hombre natural. Cuando lo vemos y vemos que el Señor lo llevó todo realmente delante de Dios y para que por su justicia fuera echado de nosotros todo eso por la muerte del Señor Jesús, entonces estamos en otra dimensión. ¡Oh, qué hermoso es! No necesitamos hacer teatro ni producir emociones. Él es nuestra vida. Él está aquí. Gloria a su nombre.